En los próximos minutos vamos a hacer un parón en esto de la campaña electoral. Vamos a olvidarnos un momento de mítines, del argumentario político, de las elecciones. Nos vamos a un país hermano, a un país de Centroamérica que está pasando uno de los peores momentos de su historia. Para nosotros desde aquí es inimaginable. Un país con el que compartimos idioma, historia, raíces, cultura. Nicaragua. Nicaragua vive bajo una de las dictaduras más crueles y psicopáticas del mundo. La protagonizan Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Ortega llegó al poder en 2007. Desde ese momento empezaron a verse movimientos que limitaban las libertades, pero todo se recrudeció a partir de las protestas de 2018. Las manifestaciones por una reforma de las pensiones provocaron una represión brutal por parte de la dictadura. 650 muertos. Comenzó la persecución a la iglesia, que alzaba su voz en defensa de la gente. Recuerdo la conversación con el padre Augusto Gutiérrez. Era párroco en el barrio de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Ahora mismo se encuentra en el exilio. Consiguió salir del país. Aquel día nos atendía en directo, escondido. Los paramilitares recorrían calle a calle su barrio. Él era un objetivo y jamás en mi vida se me va a olvidar aquella entrevista.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen morir. Por favor, intervengan. Hagan algo, por favor.
Siguió la persecución a la oposición. Candidatos presidenciales fueron encarcelados sin motivo, con toda la violencia. Todo en la víspera de las elecciones falsas que encumbraron de nuevo al régimen de los Ortega.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril.
Es insoportable. También se persiguió a los líderes estudiantiles, aquellos jóvenes que se atrevían a elevar la voz, a denunciar las atrocidades del régimen. Max Jerez es uno de ellos. Pasó más de un año y medio en la cárcel. Fue detenido por ser muy activo en la defensa de sus compañeros.
Yo fui detenido el día 5 de julio del 2021, después de haber estado 3 días bajo asedio y vigilancia de parte de la dictadura. Yo noté desde los días previos a mi detención que había presencia irregular fuera del lugar donde vivía, muchos vehículos extraños. Ingresaron a la casa, hicieron un allanamiento y me informaron que estaba siendo detenido. Sin especificar ninguna razón, me trasladaron a la cárcel de El Chipote.
El Chipote. Imagínatelo, un chaval de 20 y tantos años, estudiante, encarcelado por pensar. A Max de ese año y medio en prisión, hubo algo que le dolió especialmente. Su madre murió durante su cautiverio. No sabía que el día que la policía le detuvo era el día que iba a ver a su madre por última vez.
Ella había sido muy activa por exigir la libertad mía, pero también la de todos los presos políticos. Y fue un momento particularmente difícil porque no pude estar ahí. Yo supe que habían hecho solicitudes porque la ley permite casos excepcionales para los detenidos, pero estas no fueron aceptadas. Yo me di cuenta de que mi madre había fallecido hasta un mes después y no pude en ese momento estar presente.
Hablar de Nicaragua significa hablar también de persecución a la Iglesia Católica. La Iglesia se ha convertido en una de las pocas voces que hablan con libertad. Por eso les han cerrado emisoras, parroquias, han encarcelado a sus líderes. Seguro que has escuchado una historia, la de Monseñor Rolando Álvarez. Es obispo de Matagalpa. Ha sido condenado a 26 años de cárcel por nada. Es considerado un criminal por el gobierno dictatorial de los Ortega. Antes de ser arrestado, vivió semanas de total persecución.
Me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. He ido directamente a preguntarles a los oficiales y me han informado que...
Unos días después, a las 3 de la madrugada, la policía entró en su residencia, se llevó al obispo, a sus colaboradores. Durante varias semanas estuvo en paradero desconocido. Bianca Jagger, sí, sí, Jagger, es activista nicaragüense por los derechos humanos. Nos contaba aquí en La Linterna por qué persiguen a la Iglesia.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
No solo se persigue a la Iglesia, se encarcela a estudiantes, periodistas y, por supuesto, a políticos. Uno de ellos fue, y es, Félix Maradiaga. Le detuvieron en 2021, antes de las elecciones, era precandidato a la presidencia y, claro, no pudo presentarse a esos comicios. Le encarcelaron en el Chipote, posiblemente la peor prisión del país y una de las peores del mundo. Su esposa, Berta Valle, estuvo aquí, sentada en esta silla, exigiendo la liberación de su marido. Llevaba muchísimo tiempo sin verle.
Eran las últimas voces que quedaban dentro del país demandando justicia y respeto a los derechos humanos de las personas presas políticas, y ahora están ellos también presos. Entonces es muy doloroso. Y sí, claro, uno sueña con regresar a su país, con tener la vida que tenía, y todo eso está truncado. Que estaban ahí por una convicción hacia lo correcto, ¿no? Que era luchar por una patria libre.
Félix estuvo más de 600 días preso, 2 meses completamente aislado, sin acceso a ningún tipo de lectura, hasta que el 9 de febrero de este año saltó la noticia. El régimen de los Ortega desterraba a 222 presos políticos. Félix fue uno de ellos. Y hoy tengo el honor de que nos acompañe en esta linterna. Félix Maradiaga, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por permitirme contar esta historia de tantos nicaragüenses.
¿Cómo estás?
Fuerte, sanando, pero sobre todo más convencido que nunca que el camino que muchos nicaragüenses escogimos, incluidos aquellos que hemos sido arrestados arbitrariamente y que pasamos por la cárcel, es el camino correcto, porque frente a las violaciones a derechos humanos tan atroces, no quedaba otro camino más que enfrentarse a la dictadura a pesar del costo personal que eso implicaba.
A lo mejor esta pregunta tenía que ser la última de una entrevista normal, pero me surge así a bote pronto. ¿Qué pide Nicaragua al resto del mundo y sobre todo a España?
Que no nos olviden y que sepan que lo que está pasando en Nicaragua no es un problema estrictamente nicaragüense, es realmente un reto moral al mundo. ¿Es aceptable, pregunto, que en una sociedad aparentemente moderna, porque el comportamiento de Ortega es medieval, aparentemente moderna, se viole, se asesine, se mate, se cierren iglesias, se condene a gente a la cárcel por participar en un viacrucis en Semana Santa, se arreste a una mujer como Olesia Muñoz por cantar en voz alta en un coro de una iglesia, se condene a 26 años de cárcel a un obispo como Monseñor Rolando Álvarez, se encarcele y se condene a Víctor Ticay, un periodista independiente que decidió cubrir con su cámara las festividades religiosas de la Semana Santa. Y puedo seguir listando casos de un país en donde se ha cerrado, se ha clausurado la Cruz Roja, se ha expulsado del país a misiones humanitarias, se han expulsado a 77 religiosos, a hermanas de la caridad, se han cerrado 20 universidades. Esto no es un problema solo de Nicaragua, es realmente la pregunta. ¿Es correcto que en pleno siglo XXI pase esto frente a las narices del mundo? Y la pregunta de fondo es, si no se le puede detener a un Daniel Ortega en Nicaragua, que tiene secuestrado a un país que es el segundo más pobre de América Latina, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional frente a Putin en Rusia? ¿O qué podemos esperar frente a una China, por ejemplo, que avanza despiadadamente en una serie de planes, o Irán, grandes otros retos del mundo, cuando en Nicaragua, un país centroamericano, pasan estas cosas? Es decir, realmente se está probando el temple de la comunidad internacional del bien frente al mal. Y mi tesis es esa: si no es posible detener a Daniel Ortega, los grandes retos de la humanidad que tendremos que enfrentar tampoco se podrán detener.
Yo hace solo 15 días estaba en Kiev con Zelensky, así sentado. Estuvimos una hora de reunión. Y una de las cosas que nos dijo cuando se levantaba y ya se marchó era que, por desgracia, la guerra se acabaría mucho antes si hubiera unanimidad en los países del mundo contra Putin. Y se refirió a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Argentina, en parte a Brasil, a Colombia, a Chile. ¿Tenía razón?
Tiene total razón. Así como la invasión de Ucrania es la verdadera prueba de dónde está cada ser humano frente a un mundo que no estamos tan seguros que es esperanzador. Es decir, yo podría medir, y lo digo con absoluta propiedad, o podría estimar el temple moral de una persona en base a su opinión de la guerra en Ucrania. Podría decir de la misma manera el caso de Nicaragua. Es decir, hoy a mí no se me ocurre un político, no se me ocurre un filósofo, que pueda no se me ocurre un periodista que pueda defender a Putin.
Lo hay.
Bueno, si lo hacen, entonces confirma mi hipótesis. Esa es la línea roja. Entonces ellos están del otro lado de la historia, sí, del lado equivocado de la historia. Ortega se ha convertido en esa línea roja. Los que apoyan a Ortega definitivamente están del lado incorrecto de la historia, al punto tal que ni siquiera Cuba y Venezuela, en el reciente encuentro, la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, pudieron respaldar la posición de Nicaragua, que quedó completamente solo en el comunicado final de la cumbre. Es decir, hay líneas rojas en la sociedad, aún para aquellos que quieren ser pragmáticos. Y Ortega se ha convertido en esa línea roja, de la misma manera que Putin lo es en el caso europeo.
La cárcel del Chipote es posiblemente la más dura del país o de Centroamérica. Los relatos que llegan desde allí son atroces. Esto decía Max Jerez, líder estudiantil, que estuvo en esa cárcel.
Era una cárcel con medidas extremas destinadas al aislamiento y a causar el mayor daño emocional o psicológico posible. Estuve en una cosa que se llama celda de castigo, que son celdas muy pequeñas de 2 metros cuadrados, solo durante meses.
Pone la piel de gallina. ¿Cómo soporta un ser humano? ¿Cómo soportáis eso?
Cuando uno llega a ese lugar, al Chipote, donde yo estuve 611 días, lo primero que cruzó por mi mente al ver esas celdas tan atroces es que cómo pueden existir lugares como esos en pleno siglo XXI. Uno no pone en un lugar como ese ni siquiera un animalito. Yo que amo las mascotas, te digo, no se me ocurriría nunca tener ni siquiera un animalito en ese lugar. Las primeras horas son terribles. Yo estuve en una celda aislado completamente los primeros 77 días del arresto arbitrario, y luego pude pasar a un régimen donde tenía por lo menos un compañero de celda, y eso uno pensaría que te hace más soportable la soledad, las interrogatorios interminables. Sin embargo, yo solo te puedo decir de que para aquellos que somos espirituales es aferrarse a una idea superior. Aferrarse, en mi caso, a la idea de Dios, a mi fe y a el deseo de salir vivo de ese lugar para ver y abrazar a mi hija, a mi esposa. Lamentablemente, gente como Hugo Torres, que estuvo también preso con nosotros, no salió vivo de ahí.
¿Cómo fue el abrazo a Berta y a tu hija?
Mágico, surreal. La última vez que yo había abrazado a mi hija tenía 5 años y luego la encontré como una niña de 9 años.
Hecha una mujercita.
Sí, porque además de los casi 2 años preso, yo había estado en detención arbitraria domiciliar durante prácticamente 1 año. Regresé a Nicaragua, y tan pronto regresé a Nicaragua, después de una gira internacional y después de haber estado en un exilio temporal, me quitaron el pasaporte. Así que no había podido ver a mi hija incluso 1 año antes de mi arresto.
En febrero, el régimen destierra a más de 200, pero hay uno que decide quedarse, que dice: no, a mí no me destierran. Es Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Esto decía la bestia Ortega.
Vamos a hablar de el personaje Álvarez, cuando él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la greda del avión, empieza a decir que él no se va. Y yo no sé qué piensa, que frente a una decisión del Estado nicaragüense, viene y dice que él no acata.
Es una psicopatía. Cuando habla del Estado nicaragüense y es él el Estado, es un psicópata.
No hay otra manera para definirlo, efectivamente así es. Y esa es la tragedia del pueblo nicaragüense, que estamos no solamente frente a una dictadura clásica como las que estábamos viendo en América Latina mucho antes. En Nicaragua existe un sultanato, una familia en el poder que nombra a sus hijos ministros, que nombra, en el caso de Ortega, a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, la coloca al frente de muchas entidades del Estado. Una persona, este es un dato increíble, que ordena a la Asamblea Nacional de Nicaragua que la cooperación internacional de Venezuela, por otro ejemplo concreto, no pase al presupuesto general de la República, sino a las cuentas bancarias controladas por la familia. Y los diputados lo aprueban. Es decir, realmente Ortega ha creado una dictadura al mejor estilo de los sultanatos. Él, en este momento, tiene una guardia pretoriana a su orden y la enorme capacidad corruptora del dinero que maneja, pues obviamente ha comprado conciencia. Pero debo decir que, a pesar de ello, el pueblo de Nicaragua resiste. En Nicaragua hay todavía 64 presos políticos. Ha puesto el ejemplo extraordinario de Monseñor Rolando Álvarez, que no acepta el destierro y que prefiere ese martirio antes de ser desterrado. Pero además de eso, de 4 otros sacerdotes que han acompañado a Monseñor Rolando Álvarez y de otros 64 presos políticos que continúan aún secuestrados en Nicaragua.
Antes mencionaba aquella conversación, aquel llanto en directo del padre Augusto Gutiérrez. Ese llanto que oíamos hace unos minutos. ¿Qué es lo que sientes, Félix, cuando oyes una entrevista así? ¿Pena o más fuerza todavía?
Siento indignación. Uno piensa que cuando escucha estas cosas ha podido sanar los recuerdos de gente sangrando que... Personalmente, junto a voluntarios de mi organización, nos tocó tomar con nuestros propios brazos y subirlas al vehículo nuestro para evacuarlas en las marchas en que la gente estaba caminando pacíficamente y fueron y se dispararon. Yo te comento que uno piensa que uno va a sanar de eso y eso nunca se olvida. Y cuando escucho estos llantos, yo recuerdo el 30 de mayo, yo estaba caminando en el Día de las Madres, en algo que se llamó la Madre de las Marchas, y con mis propios ojos vi cómo se le disparaba a personas inocentes que estaban pacíficamente marchando. O por ejemplo, el 20 de abril, cuando me tocó llegar a la Catedral de Managua a tratar de evacuar estudiantes que estaban ahí heridos. Cada vez que uno escucha esto, solamente nos quedan dos opciones, que es encerrarnos en nuestro propio dolor o secarnos las lágrimas y seguir adelante. Secarnos las lágrimas y seguir caminando en medio de un camino que es muy complicado, porque todos sabemos que no hay salidas fáciles para las dictaduras, pero hay una batalla que no se puede perder y es la batalla de la esperanza. Podemos perder todas las demás, pero esa no.
La esperanza y la dignidad. ¿Cómo conseguir elecciones libres? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, es una combinación de un montón de cosas. Las elecciones libres no pueden ser el objetivo fundamental, son necesarias, mas no suficientes para la democracia, pero es una combinación de presión internacional en el sentido de que el trabajo que estamos haciendo como oposición nicaragüense es parte de la ecuación, pero pesa poco o nada si no está acompañada de sanciones internacionales, de condicionamiento de la comunidad internacional a la dictadura y además de eso de organización política. En otras palabras, nosotros como opositores estamos haciendo nuestra parte del trabajo. Se ha formado, por ejemplo, el Proceso Monteverde, que es una concertación amplia de opositores nicaragüenses. Se ha electo una vocería colegiada. Yo soy uno de los 5 electos para representar ese proceso. Estamos recorriendo el mundo entero explicando nuestro plan de acción. Continuamos resistiendo desde adentro de Nicaragua. Pero este trabajo de no violencia, de organización política, solo tiene resultados si está acompañado de la solidaridad democrática internacional.
Para terminar, Félix, un llamado, como dicen ustedes. ¿Cómo se le puede convencer al mundo de no olvidar a Nicaragua?
Bueno, nosotros creemos que la extrema tolerancia que la comunidad internacional ha mostrado hacia la dictadura de Ortega ha causado un problema mayor, porque ahora ha despertado a una serie de autócratas que ven el mal ejemplo de Ortega, que no hay sanciones, que no hay consecuencias.
Que no pasa nada.
Que no pasa nada. Entonces, estos otros actores ahora están proliferando las autocracias en América Latina. Lo estamos viendo en Centroamérica. Es ya un problema el caso de nuestros hermanos de Guatemala. Entonces, nosotros creemos que a pesar de los intereses comerciales del mundo, a pesar de la creciente influencia de China en la región de América por su apetito de commodities y de minerales, la gran pregunta es, ¿en qué mundo queremos vivir? ¿Queremos vivir en un mundo donde la tortura es aceptada? ¿Donde estamos regresando a la época medieval, donde se encarcela a la gente por sus ideas religiosas? ¿En donde se mutila a personas? ¿Donde se asesina a personas en las cárceles? Yo creo que la respuesta es no, no queremos. Yo no quiero ese mundo para mis hijos. Pero también creo de que no se puede construir un mundo nuevo desde el odio. Yo no quiero venganza, yo quiero justicia. Y quiero un mundo en donde inclusive mi hija Alejandra, que sufrió tanto, puede en algún momento jugar con los hijos de quienes me llevaron a la cárcel. Porque esos niños, hijos de sandinistas, no tienen la culpa. Por eso desde esta plataforma le estamos haciendo llegar un mensaje a los trabajadores públicos del Estado nicaragüense que no tienen las manos manchadas de sangre, que esto no es contra ellos. Esto es contra Ortega y su círculo íntimo de asesinos. Nosotros queremos un país donde podamos llegar en algún momento a una reconciliación y a una construcción democrática, pero donde haya memoria, donde no haya impunidad. Y este es un mensaje que debería escucharlo no solamente alguien que esté en España, pero es alguien válido para gente que esté en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza, porque los valores de la dignidad humana, los valores del respeto a la vida, al respeto a las ideas, son valores universales.
Félix Maradiaga, uno de los líderes de la oposición en Nicaragua, un honor que haya estado en esta linterna. Félix, todo mi recuerdo y todo mi respeto para Berta, tu esposa, y un beso para Alejandra.
Gracias, se los daré.
Muchísima suerte.
Gracias. Thank you.